Muchísimas gracias, Ángel Correas. A las 2, el gran informativo Mediodía COPE. Y ahora nos vamos al intrincado Antiguo Egipto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La fascinación que el Antiguo Egipto ejerce sobre nosotros, en particular los españoles, que hemos sido siempre uno de los países con más afán turístico hacia Egipto, y que hace que muchos de nuestros oyentes se interesen por la sección de Rosa Pujol y demuestren además grandes conocimientos en el tema de Egipto, pues hace que yo me plantee una pregunta. O sea, ¿cómo es posible que un pueblo que tenía en los altares a buena parte de su animalario, desde los chacales, que eran dioses, hasta los ibis, pasando por los gatos, por ejemplo, pudiese a la vez tener algunos de estos animales en casa como animal doméstico? O sea, ¿cómo puedes tener en casa un gato o un pájaro y a la vez arrodillarte delante de él? En fin, para adentrarnos en estos misterios, nuestra gran sacerdotisa egiptóloga es Rosa Pujol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Muy buenos días, Rosa.
Buenos días.
Te he nombrado gran sacerdotisa.
Gran sacerdotisa, eso me ha encantado.
Qué bonito.
Eso me ha encantado.
Sí,
yo, si tengo oportunidad de otra vida, me dedicaré a ello.
¡Ay, me gusta mucho! Bueno, yo me hago ayudanta, aprendiza. ¿Tenían los antiguos egipcios, entonces, animales domésticos?
Sí, tenían animales domésticos. Además, los querían mucho, es decir, ellos tenían animales domésticos, fueran útiles o no sirvieran para nada, por el mero placer de tener animales. Esto exactamente igual que en todas las culturas e igual que se hace ahora. Tenían una amplia gama de animales que podíamos considerar domésticos. Como bien dices tú, pues los gatos y todos estos que eran dioses, muchos de ellos se tenían en casa también por una especie de veneración hacia el dios con esa apariencia de gato o de...
Ah, o sea, como que te daba buen agüero o te protegía.
Exactamente. Mucha gente tiene en sus casas...
Le pillaba un caballo o algo. Bueno, no sé si había caballos.
No, caballos un poco más adelante.
Pues
pero
a lo
bueno.
Mejor camello, yo qué sé.
Sí,
pero si se moría el gato... Menudo disgusto.
Sí, ahora contaré lo que hacían cuando se moría el gato, porque tiene su chiste. De entre los animales domésticos había una amplísima gama de ellos, ¿no? Tenían, por supuesto, los gatos y los perros, que son los dueños de las mascotas, pero también tenían pájaros, tenían gacelas y tenían monos. Los animales...
¿Monos y gacelas?
Monos y gacelas.
¿En casa?
Sí. En casa, sí. El propio Howard Carter, que descubrió la tumba de Tutankamón, tenía de animal doméstico, tenía una gacela.
¿Qué me dices? Y eso significa que se pueden amaestrar.
Sí, se pueden domesticar.
La gacela.
Domesticar, amaestrar ya, no sé si eran capaces de hacer monerías, ¿no? Pero vamos, lo más frecuente eran los gatos, las ocas y los monos. Esos eran los animales domésticos por excelencia. En mucha menor medida los perros. A los gatos les tenían veneración, porque, bueno, los gatos tienen la fama de que Dios hizo a los gatos para que los humanos pudiéramos acariciar a un felino.
Que es verdad.
Verdad,
porque cualquiera se pone con un león.
Con un tigre, ¿no? Entonces, les eran muy útiles a la hora de mantener alejados a visitantes inesperados, ¿no? Los ratones, etcétera, porque eran una verdadera plaga para los graneros donde ellos guardaban el grano, del cual dependía su sustento, lógicamente. Incluso si se moría el gato, por ejemplo, pues aprovechaban la grasa del gato, la restregaban por los sacos de grano, porque el olor ya era suficiente para alejar a los roedores. Y vamos, los tenían en casa porque de alguna manera lo asociaban con la diosa gata Bastet, por lo tanto predominaron sobre los perros muchísimo. Aparte de que los gatos no necesitaban grandes cuidados, los gatos se asean solos, se buscan la comida solos, mientras que los perros necesitan más atención. Entonces los perros solamente estaban en las clases más elevadas, ¿no? Es muy frecuente ver en las tumbas de la gente de clase alta, ver al difunto, al señor de la casa, sentado en un sillón, y debajo de ese sillón puede haber un gatito o un monito.
¡Ay, qué mono!
Sí, es una ternura. Debajo de los sillones de la señora suele haber un espejo.
¡No!
Sí, tienen un cestito con un espejo que sobresale.
¿Y qué indica?
Pues indica que la señora siempre quería estar guapa y que estaba siempre arreglada.
Ay, me encanta.
Bueno, entre esto de los gatos, como ejemplo, os traigo el ejemplo del príncipe Tutmosis, que fue el hijo mayor de Amenhotep III y su esposa Tigi, que este príncipe tenía una gata a la que quería mucho mientras estuvo viva. Tenía nombre, se llamaba Tamiat, que quiere decir simplemente la gata.
¡Ay, me encanta!
La gata se llamaba
Tamiat.
Tamiat. Y cuando murió, la embalsamó, le hizo construir un sarcófago de piedra con inscripciones y relieves en los cuales aparecía la propia gata.
¡Toma, o sea, ya!
Tenía su sarcofaguito así cuadradito, muy, muy mono.
¡Ay, qué gracia!
Las ocas, que eran otros animales que solían estar pues en contexto rural, no, lógicamente, eran mucho menos agradables de acariciar que los
gatos.
La
oca puede ser muy agresiva.
Pero,
se da mucho, por ejemplo, en las llanuras polacas y es capaz de atacar.
Claro, entonces eran un buen sistema de alarma por si venía algún intruso o algo así. Entonces
sí.
Las ocas se ponen muy escandalosas y agresivos. Había también, hemos visto en tumbas, escenas de cebado de las ocas.
¿También?
Sí, porque aprovechaban el hígado. Sí, señora.
Pero esto en la época de los egipcios.
Sí, sí, sí. En la época
¡qué
de los
sorpresa!
Egipcios. En la época de los egipcios. Recordamos que como animales de corral o así de compañía de la casa, que no había ni pollos ni gallinas en el Antiguo Egipto. O sea, las aves se tenían que conformar con... tenían palomares en las casas, comían pichones y aprovechaban los huevos de paloma, pero no tenían pollos.
¿No tenían gallinas ni pollos?
No, hasta muy adelante en la historia no vinieron.
¿Y de dónde
pollos.
Vinieron las gallinas? ¿Tú lo
pues
sabes?
Yo creo que de Asia, de la zona más oriental. Los monos amaestrados también están muy presentes en las tumbas y demás. Los monos, por esa facilidad que tienen de subirse a los árboles, pues les ayudaban a recoger los frutos de los árboles frutales. Es verdad que los obedecían, sí, los tenían amaestrados. Es verdad que los monos se comían su parte de fruta.
Ah, pero por bueno, eso digo, ¿entonces de qué servían?
En cualquier... Hombre, se comían su parte de fruta, pero no podían con toda.
Ah,
entonces,
amigo.
Pero vamos, les bajaban las frutas, las manzanas, ¿no? Que no había muchas, pero vamos, sobre todo los higos.
Los higos,
sí. Los higos les bajaban. Hay una anécdota muy buena con esto de los monos, porque los monos sí que los consideraban mascota, que una princesa, la hija de un faraón, Susenes I de la dinastía 21, que tenía un título sacerdotal que era esposa del dios Amón. Este título exigía celibato por parte de la sacerdotisa. Bien, pues esta princesa murió y la embalsamaron, la enterraron y adiós buenas. Pero al cabo de los siglos los arqueólogos encontraron el enterramiento de esta princesa y sacaron la momia. Y al lado de la momia de ella había una pequeña momia con forma humana. Entonces dijeron, esta, lo del celibato, no lo llevó muy bien porque aquí tiene un bebé. Bueno,
ay,
pues cuando examinaron bien esa pequeña momia, no era un bebé, sino que era un monito. Por tanto, la reputación de la princesa volvió a ser intachable de nuevo.
Ay, me encanta. Me encanta porque no solamente ya la historia de los egipcios, sino la historia de los historiadores de los egipcios.
Sí, claro, es que hay muchísimas cosas. Los perros eran mucho menos frecuentes porque, bueno, pues en algunas casas los había, pero eran casas, grandes casas, por así decirlo, en los que los dueños se iban en partidas de caza y demás. No había muchas razas de perro. El más corriente que hay allí es un perro bastante parecido a los chacales estos que hemos visto en las tumbas y demás, de hocico muy alargado, altos, delgados, y tenían la cola enroscada hacia arriba, o sea, como una espiral.
O sea, como un galgo.
Como un galgo, parecido a un galgo. Eran unos perros cuyo cuerpo estaba muy, muy bien dotado para poder cazar. Sabemos, incluso se han encontrado collares de perro con los nombres de los perros. Y hemos visto que les definían el carácter. Se podían llamar valiente, pastor, fiel, viento del norte, o por su color se les llamaba negrito o blanco. O incluso hay uno que hemos encontrado que se llama inútil, que debía ser un perro que no valía para nada.
¿Tú no te acuerdas que la que ponía negrita y blanquita
a las cabras era Heidi?
Sí. Sí. Siempre es lo mismo, ¿eh?
Sí, es lo mismo.
En la historia en estas cosas se repite.
Tú has preguntado antes por cuando se moría un gato, ¿qué pasaba? Bueno, cuando se moría un gato o un perro, o sea, es decir, la mascota doméstica por excelencia, pues los dueños, en señal de dolor, se afeitaban completamente todo el cuerpo, incluidas las cejas, en señal de luto. Muchos de estos animales eran momificados o enterrados junto con con los dueños, o sea que bueno, pues...
Ellos creían en la vida eterna del animal.
Sí, sí, ellos creían que el cuerpo, cuando resucitase, cuando desde los campos de Yalú, que eran sus campos elíseos, por así decirlo, el espíritu del difunto tenía que encontrar un soporte donde alojarse cuando volviera a la tierra, por eso embalsamaban el cuerpo, como uh-huh. soporte para
mantener
el cuerpo.
Qué bonito. Yo una vez, cuando se murió mi perro, pregunté si iría a la vida eterna, porque esto me inquietaba. Y ella era yo más pequeña. Y me gustó mucho la respuesta del sacerdote porque me dijo, Cristina, la promesa es sobre la creación entera.
Exactamente.
Toda la belleza se conservará por la eternidad. Y esto me
consoló mucho,
porque
claro.
Significa que Rocky me está esperando.
Claro. Bueno, pues luego después tenemos otro tipo de animales que sí, que estaban en la casa, pero tampoco se pueden considerar domésticos, ¿no? Domesticaron muchos animales, incluso curiosos, ¿no? Como las gacelas, los halcones, las hienas. Y bueno, por supuesto, tenían cabras, tenían asnos y vacas y bueyes.
¿Pero las hienas les morderían?
Pues las hienas no sé para qué las tenían, pero sí que hay representaciones de rediles con hienas. Y también las cebaban, también les forzaban la alimentación. No sabemos si las engordaban para comérselas, pero tenían hienas domesticadas, eso garantizado.
¿Las cebaban?
Sí. Las cebaban, les daban de comer.
Qué inquietante.
Es una cosa curiosa.
A lo mejor, claro, es que de ese modo lograban que no atacasen.
Pues no lo sé, a lo mejor eso las amansaba, no lo sé. Por supuesto, estos animales, las vacas, los bueyes y tal, ayudaban en el campo, los asnos para transporte, las vacas daban leche, los bueyes servían para la siembra, porque cuando estaba la tierra blanda después de la inundación, ellos sembraban a voleo. Y entonces ponían a los bueyes a pasear por allí porque con las pezuñas hundían las semillas.
Wow.
Entonces lo tenían, no quedaba tan arregladita la cosecha, no quedaba en hileras, pero
vamos.
O sea,
ellos no araban.
Araban después, o sea, para sembrar utilizaban los bueyes y para arar también utilizaban los bueyes, pero para tirar
del arado. O sea, ya tenían arado.
Sí, claro. Sí. Todas las figurillas funerarias, todas llevan aquí en el hombro dibujado un arado, como que eran figurillas agrícolas para ayudar en el más allá a sus dueños. Y bueno, pues los cerditos también es un animal que se suele tener en contexto granja, ¿no? Bueno, pues parece ser, ellos tenían una supuesta prohibición de comer carne de cerdo,
¿ah,
porque
sí?
Se consideraba impura. Pero eso no quiere decir que no la comieran, porque en muchos yacimientos arqueológicos han encontrado verdaderas montañas de huesos de cerdo. Lo cual quiere decir que lo comían, lo que pasa es que no lo decían. Vamos a ver, no lo representaban en los banquetes funerarios, nunca había cerdo. O sea, es como si nosotras ahora dijéramos que comemos caviar iraní todos los días cuando lo que comemos son sardinas en aceite, ¿no?
Pero era una prohibición religiosa.
Religiosa, sí.
O sea, no
sí.
Sanitaria por la triquinosis.
No,
aunque
además,
una cosa suele estar relacionada con la otra.
Suele estar relacionada con la otra, porque el animal, el cerdo es un animal pues maloliente.
Bueno, y en zonas de tanto calor,
efectivamente.
Mucho peligro de
triquina. Se estropea mucho más pronto incluso que la de ave, que la de pollo. Por tanto, la carne de cerdo, pues igual que ahora, estaba prohibida precisamente por el calor, yo creo. Uh-huh. Y bueno, pues los animales útiles a la sociedad en general, pues estaban los monos, los babuinos amaestrados que colaboraban con la policía fronteriza.
No me lo puedo creer.
Sí, hay representaciones de los policías, los medjay, que llevaban un mono de estos grandes atado con una correa que intimidaba muchísimo a los malos, por ejemplo, en escenas de mercado y demás, donde podía haber cierta colección de amigos de lo ajeno, pues estos monos debían imponer un respeto tremendo, ¿no?
Que sí, madre mía.
Así que eran monos útiles a la sociedad. Y luego en los templos, pues sí, en los templos, un templo no es una casa, no se le puede llamar animal doméstico, pero en los templos se conservaban, en los templos dedicados al dios cocodrilo Sobek, había un cocodrilo que vivía como fantásticamente bien, se le alimentaba.
Esto sigue pasando en la India.
Efectivamente.
Hay un templo dedicado a la diosa serpiente, o
y que
la
alimentan.
Serpiente. No, que es que hay miles de serpientes
miles.
De toda procedencia y los alimentan.
Este, el cocodrilo era uno muy curioso, y luego después también estaba el toro Apis, que el toro Apis...
Que este es el del foie gras.
Este tenía, el del foie gras de lata, este tenía un auténtico harén de vacas porque tenía que procrear, etcétera. Era un toro muy curioso porque no podía ser un toro cualquiera. Tenía que tener unas características muy definidas. Tenía que ser totalmente negro y tener un triángulo en la frente. Tener la figura...
¿Blanco?
Un triángulo blanco en la frente.
Wow, qué difícil.
Tener la figura de un buitre con las alas extendidas en el lomo. La imagen de un escarabajo bajo la lengua y pelos dobles en la cola.
O sea, que les llevaba su tiempo.
Les llevaba su tiempo. Cuando moría un Apis de esto, se le hacía un entierro y tal, y se buscaba por todo Egipto hasta que estuviera el siguiente Apis, porque era como, o sea, tenía que haber un toro Apis vivo en el templo.
Madre
o sea,
mía.
Que Les gustaban mucho los animales y disfrutaban de ellos, se apenaban cuando se morían. Incluso la famosísima Nefertiti, en su casa de Amarna, tenía un jardín zoológico con animales traídos de países extranjeros, con animales que no eran propios
habituales
de Egipto, ¿no? O sea que sí, que eran muy amantes de los animales y desde luego a sus mascotas las querían mucho, como pasa hoy en día.
Bueno, me ha encantado. He aprendido, como siempre, un montonazo de cosas. Muchísimas gracias, Rosa Pujol.
Yo me alegro de que aprendas.
Despedimos a nuestra sacerdotisa, salvo que se quiera quedar a la sección de cine, porque Rosa Pujol es presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Muchísimas gracias, repito.
Pero me gusta el cine también.
Pues nada.